Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último Tiempo de Juego del año. Hoy lo vamos a pasar francamente bien porque vamos a echar una mirada a lo que ha sido este año 2023 y a contar cosas que han pasado durante el día de hoy. Como venimos anunciando durante toda la semana, esta noche en el Tiempo de Juego eligen ustedes también el mejor momento del deporte español de este año que termina. Sus votos, los de 10 periodistas de los deportes de la cadena COPE y otros 10 de los periodistas más importantes de este país, deciden el evento del año. Compiten por este honor Carlos Alcaraz y su Wimbledon, John Rahm y su chaqueta verde de Augusta, el Mundial Femenino de Fútbol o los oros en marcha de Álvaro Martín y de María Pérez en el Mundial de Atletismo. A eso de la una, más o menos, un poquito antes de la una, vamos a conocer el ganador, pero los votos van a ir sonando durante todo este programa. Mientras tanto, hoy ha sido el día de los niños con sus ídolos. Ha sido el día en el que han abierto las puertas en los entrenamientos, por ejemplo, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Betis. Y ha sido también el día en que Carlo Ancelotti le ha puesto voz a su renovación.
He renovado porque el equipo ha tenido éxito en los años pasados y en este año está teniendo éxito. El club ve que hay un buen ambiente entre nosotros. Esto es muy importante porque sin una buena relación entre entrenador y jugadores no puede tener éxito. Obviamente tengo que agradecer al club por esta renovación, pero también a los jugadores que están aquí y que están mostrando una actitud extraordinaria.
Como no, ha habido partidos de la Premier. Hoy el Aston Villa de Unai Emery le ha ganado 3-2 al Burnley, es colíder. El Aston Villa con el Liverpool, el Chelsea ha ganado en casa del Luton 3-2, el United ha perdido en Nottingham 2-1 y el City le ha ganado 2-0 al Sheffield United. El Manchester City está a 2 puntos del Liverpool y del Aston Villa. El Aston Villa de Emery tiene un partido más. Por cierto, ha vuelto a jugar el equipo de Cristiano, el Al-Nassr, ha ganado y ha vuelto a marcar hoy. Cristiano ha hecho un gol, cierra el año con 54 goles por delante de Kane y de Mbappé, que han hecho 52 o los 50 de Haaland. No para de marcar Cristiano Ronaldo. Ha habido partidos de la Liga CB, el Palencia le ha ganado al Bilbao 78-72, Baskonia ha ganado en Girona 85-93 y Gran Canaria ha ganado a Breogán 86-60. Bueno, con todo esto, Tiempo de Juego y los Snoods. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me. Bueno, vamos al lío. Venimos informando durante la semana de que hoy íbamos a elegir el momento deportivo del año, el momento deportivo español del año. Hay 4 momentos claves, ha habido muchos, pero 4 que están por encima de todos, así que les voy a saludar a la gente que apuesta por ese momento. Por ejemplo, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Para ti, el momento deportivo del año, ¿cuál es?
Hombre, por supuesto, es la medalla de oro y el trofeo de campeonas del mundo de la selección española femenina de fútbol que conquistamos el pasado 20 de agosto en Sídney en un mundial inolvidable.
Y que para narraste es... para esta casa. Está Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Corro, muy buenas noches a todos.
Para ti, el momento deportivo del año, ¿cuál es?
Bueno, creo que no hay discusión. Catedral del tenis, el mejor tenista de la historia enfrente y Carlitos Alcaraz con sus 20 años ganando en un quinto set. Cualquiera que viese ese partido no puede dudar de que ese es el momento deportivo español del año, sin duda. Por todo lo que le rodeó, por el rival de enfrente y por nuestro Carlitos, que es el primero de muchos momentos que va a coleccionar.
No están mal los dos momentos. A ver el tercero. Quique Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches.
¿Cuál es el momento deportivo del año?
Como yo soy más de gestas individuales que colectivas
Y como es mucho más fácil ganar en más difícil ganar en golf que en tenis, John Rahm, Augusta National, mes de abril, ganando la chaqueta verde por primera vez. Le costó a Seve, le costó a Olazábal, le costó 20 años a Sergio García, y John Rahm ya viste para siempre con la chaqueta verde. Y además, como con lo que ha pasado este fin de año, como no sabemos si Rahm volverá o no a poder pisar en condiciones un grande, yo me quedo con Rahm 2023 Masters de Augusta.
O sea, no está mal Mundial, Carlos Alcaraz Wimbledon, John Rahm Augusta y José Luis Gil. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Estoy por no daros las buenas noches, pero bueno, felices fiestas a todos y sobre todo a los defensores, aunque seamos poquitos, de la marcha atlética.
O sea, para ti el mejor momento del año es la marcha, que es un momento doble, ¿no?
19 y 24 de agosto de 2023, Budapest, 20 y 35 kilómetros marcha, además en un margen nada, de minutos, un extremeño y una andaluza haciendo algo, vamos, ganarlo todo, 4 oros de tacada. Algo nunca visto en los mundiales de atletismo.
Álvaro Martín y María Pérez.
Sí, bueno, señor.
Estáis los cuatro ya definidos. Estos son los cuatro momentos deportivos del año. Saben que vamos a elegir, después de escuchar a esta gente, cuál es el momento deportivo del año. Luego voy a explicar bien cómo van a computar los votos. Ustedes son muy importantes también para decir cuál es el momento deportivo del año. Pero pongamos sonido. Esto ocurrió en el Mundial Femenino. Estaba España en la final de un Mundial.
Hola, Pepe. Buenos días. Tiempo de juego. Ha llegado el día. Bienvenidos a la final del Mundial de Fútbol Femenino.
Comienza el partido. Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Marina Caldente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. Puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol! ¡De Olga Carmona para España! ¡Qué jugadón por la banda izquierda! Encontramos el hueco que había dejado Lucy Bronze. Apareció Mariona Caldentey, que vio con el rabillo del ojo la carrera de Olga Carmona y marca el primero para España. España 1, Inglaterra 0.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado
Cata!
¡Final! ¡Final!
Somos campeonas del mundo. España 1, Inglaterra 0.
Andrea Peláez.
Jugadoras llorando. Olga Carmona fundida en un abrazo con Jenny Hermoso. Todo el cuerpo técnico, el staff de Jorge Vilda abrazado delante de su banquillo. No se lo creen. Somos campeonas del mundo. Tantos años mirándoles a ellos y hoy por fin ellas son campeonas del mundo.
Está a punto de romper a llorar Andrea Peláez y lo va a hacer llorar a mí.
Llora ya, Andrea, llora.
Ya estoy llorando. No, ya estoy llorando.
Claro. Ya está Iván Andrés abrazando. Tenemos la copa ahí. Las jugadoras españolas que están saltando, que están disfrutando. Porque esto es un momento único. Esto es historia del fútbol femenino español. Es historia de tantas jugadoras que han peleado, que han trabajado, que se han esforzado, que han luchado para llegar hasta aquí, pero no solo ellas, las que pusieron la primera piedra, las que han hecho que estas niñas quisieran jugar a fútbol algún día y que hoy, 20 de agosto de 2023, nos hayan hecho campeonas del mundo. Esto es increíble, ya le están entregando la copa y ya está Iván Andrés a puntito de levantarla y la levanta al cielo de Australia.
¡Vamos!
¡España es! ¡Y lo grito bien alto!
Tengo que decir que a momento emocionante, poco, ¿eh? No sé si es el más importante, pero fue emocionante, ¿eh?
Wow, mira, corro la piel de gallina otra vez de escucharme gritar, madre mía, me da una vergüenza tremenda, pero las lágrimas, yo creo que es un momento único y mira, yo, este momento tiene un componente social también muy, muy, muy importante. Al final son mujeres en un deporte que siempre ha sido para ellos. Es verdad que las mujeres tenemos que derribar barreras en muchos ámbitos de la vida, pero creo que en el fútbol es uno de los más importantes deportivamente hablando, por supuesto. Creo que es un momento único. Es nuestro segundo mundial, el primero femenino. Fue después de un año, por aquel entonces medio año, caótico. Nadie apostaba por esta selección, por el momento en el que llegaba, todo lo que habíamos vivido. Y creo que fue un momento espectacular, que es muy difícil repetirlo, lo vemos en el fútbol masculino y va a ser muy difícil repetirlo en el femenino, pero creo que además, quien más o quien menos estuvo pegado a la tele ese 20 de agosto a las 12 de la mañana, hora española, pendiente de lo que hacían esas jugadoras, pendiente de lo que hacían las de Jorge Vilda, y creo que, vamos, para mí, con el respeto de todos los grandes deportistas que están defendiendo mis compañeros, creo que el Mundial Femenino es el momento del año.
Dices medio año caótico, ni te cuento el medio año que vino después.
No, es que eso, mira, no lo quiero ni mencionar porque no quiero volver a enturbiar algo tan bonito con lo que vino
bueno,
después.
Bueno, este es un momentazo, este es otro momentazo. Carlos Alcaraz gana su primer Wimbledon.
Dos puntos se faltan, se tatúe dos todo. Puntos para ganar Wimbledon con 20 añitos. Vamos allá, bola al cielo del Horner. Sigue Carlitos, sirve Carlitos Alcaraz, buenísimo el saque. El resto de Djokovic se marcha. ¡Qué saque! Bola de partido, bola de torneo, bola de campeonato, bola de ganar Wimbledon con 20 años a Novak Djokovic. Es el momento, Carlos. Te lo voy a repetir por si se te ha olvidado. Te lo dice tu abuelo, te lo lleva diciendo desde que eras un niño. Las tres T's es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. El micro azul de la cadena COPE, el micro azul de Tiempo de Juego, te va a contar cómo Carlos Alcaraz gana Wimbledon con 20 años. Vamos allá. Desde el Palmar para toda España. El servicio es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No vaya, Djokovic. Se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Es un loco maravilloso. Y ahora sí que sí. El niño se hizo nombre. Despídete del Carlitos. Se acabó. Aquí en Wimbledon. Aquí en la Catedral del Tenis. Djokovic abdica y entrega su corona al Alcaraz. Adiós, príncipe Carlitos. Hola, rey Carlos. Carlos I de Murcia y tercero de Inglaterra.
Ángel, tú que has contado tantos éxitos de Rafa Nadal, ¿qué tiene esto de especial para que sea el momento deportivo del año?
Pues mira, Corro, es muy especial lo de Wimbledon. Wimbledon sabemos que es un sitio mítico, Wimbledon sabemos que es un sitio que durante décadas no se hablaba español. Se decía una frase, se decía, yo se lo preguntaba a Rafa en su momento, que la hierba no es para el tenis español, es para las vacas. Y Rafa se reía y bueno, pues era un extraterrestre que consiguió conquistarla. Y que tan poco tiempo después, insisto, ante Novak Djokovic, yo solo os voy a dar un dato, entre que empezó Roland Garros y acabó el año, Novak Djokovic ganó absolutamente todo, salvo ese título, salvo esa final. Es decir, no es ganar en Wimbledon donde nunca ganabas, es ganar ante el que nadie ha ganado en todo el año, hacerlo con 20 años y siendo para mí la grande bandera del deporte español ahora mismo, hasta que vuelva, por supuesto, don Rafael Nadal Parera. Entonces, yo creo que es que no hay discusión, que por el escenario, por el rival, por lo que va a suponer Carlitos en el deporte español y por lo emocionante que fue el partido, acordaos ese quinto set, le quiso remontar Djokovic, acabó aguantando Carlos, nadie
daba un duro por él. Cuando perdió el primero, no dábamos un duro por él.
Bueno, esa es otra, pero es que luego lo remonta, lo tiene ganado y se le escapa otra vez en el cuarto cuando le da la vuelta a Djokovic. Yo creo que
sí, el partido o sea, es extraordinario, el partido es fantástico para coronar.
No es comparable al de 2008, porque el de 2008 era Nadal, era Federer, era la máxima, ya estaban en la cúspide de su carrera los dos, todo lo que quieras, pero para mí, vamos, es sin duda el partido del año y insisto, Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia, en el año que lo gana todo, tres y la Copa de Maestros, no gana los cuatro porque aparece un murciano de 20 años que dice, aquí estoy yo y te voy a quitar Wimbledon.
Me estáis haciendo dudar, pero es que este momento, John Rahm ganando la chaqueta verde de Augusta.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños y el domingo de Pascua, ¿no? La verdad que no puedo pedir nada más, la verdad que ha sido increíble. Pero vaya segundo golpe del 14, vaya golpe. Increíble. Y luego, bueno, me ha venido Seve a la mente varias veces, pero una pasada. Sí, yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español. Y siendo el día el cumpleaños de Seve...
Solo los que jugáis bien al golf, Quique, sabéis lo que significa esto, ¿eh?
No, sí, y aunque juegues mal. Tú no sabes lo que es esto. Y es que no se puede mejorar lo que dice Rahm el día del cumpleaños de Severiano. Ganando a Brooks Koepka, a Phil Mickelson, a dos compañeros suyos que ahora van a jugar con él en el Leaf, y una chaqueta verde que yo creía que no iba a llegar tan pronto como le ha llegado a John Rahm, un número uno del mundo, un jugador que trasciende, que ha hecho llegar a las casas de la gente que no sabe ni jugar al golf, ni se acerca a un campo de golf nunca, y ha llegado a las casas del deporte, uno de los deportes más desconocidos.
¿Este Quique, de los Grand Slam, este es el más especial?
No, para mí el más especial es el Open británico. Lo que pasa que es el único que se juega en una sede fija. Los otros van rotando y se juegan en grandes campos.
Y luego tiene la chaqueta verde, que es un, claro, un símbolo, ¿no? Verde
que te la llevas para casa y te la dejan utilizar cuando te la dejan utilizar. Pero es evidente que es un torneo invitacional, es un torneo que Ram va a poder jugar hasta que le dé la gana, hasta que tenga 80 años si le apetece. Es una cosa especial, es el Augusta National, es un campo exclusivo, es un campo donde no se puede pisar si no te invitan. Es el gran domingo del golf en el mundo. Más incluso que el del Open británico, que es en julio, que es en vacaciones y tal. Es el gran domingo del mes de abril. Y hay un español de Barrica que lo ganó. Y quién sabe si lo volverá a ganar. Porque yo sé que España va a volver a ganar un Mundial. Yo sé que La Marcha va a volver a ganar como lo ha ganado siempre. Yo sé que Alcaraz va a ganar 15 Grand Slams. Pero yo no lo sé, nadie puede asegurar que John Ram vuelva a ganar una chaqueta.
Bueno, me queda una cosa más que esto está muy bien, John Ram, Augusta, Alcaraz, Wimbledon, el Mundial Femenino, pero ver a dos españoles ganar medalla de oro en un Mundial y en una competición tan difícil como La Marcha, eso es difícil. Este es Álvaro Martín ganando el oro en Budapest.
Álvaro Martín, campeón del mundo de los 35 kilómetros marcha, segunda medalla de oro para este hombre, para el extremeño, en estos Mundiales de Atletismo de Budapest. Álvaro Martín, que acaba de hacer historia para La Marcha española, haciendo doblete, consiguiendo dos oros en un Mundial en los 20 y en los 35. Ahí está Álvaro Martín.
Esta es Lourdes García Campos para Televisión Española, narrando también la victoria de María Pérez.
El día más grande de la historia de La Marcha española.
Pues ahí está María Pérez, la granaína, campeona del mundo. Ahí está con esa bandera española, ante el aplauso de toda la gente que está en pie. Y sí, mira cómo entra con ese estilazo. María Pérez, campeona del mundo de los 35 kilómetros marcha. Segundo título para la granaína en estos campeonatos,
mira,
del mundo de Budapest.
Qué bonito.
Y ahí está Álvaro Martín, los dos campeones del mundo, recibiendo a María Pérez. Segundo oro para María en estos Mundiales.
Gil, la verdad que fue espectacular, ¿eh?
Sí, y eso que no teníamos el prime time de otros acontecimientos.
Coincidió con el Mundial Femenino, ¿verdad? De
claro,
fútbol.
Es que ese fue ya el remate. Tengo ahora mismo en la cabeza la imagen de Álvaro y María, todavía vestidos de corto, vestidos de atletas, destensando por las calles de Budapest, diciendo, ahora que hemos ganado el Mundial, hombre, felicidades a las chicas, pero ¿y ahora nosotros qué? ¿Eh? Un día que... Porque lo de Budapest no fue hacer un hoyo como se ve, no, fueron 20 kilómetros como se ve y 35 como se ve. No fue sobreponerse a todas las cosas de Djokovic. No. Fue dominar las pruebas desde el primer metro hasta el último de manera imperial. Y además, es el paradigma del equilibrio y de la buena relación entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres, ¿no? Que hombres y mujeres ganen una misma prueba. O sea, es que me estáis poniendo Alcaraz, pero para equipararlo tendrían que ser Alcaraz y Badosa Wimbledon en un mismo año. O me estáis poniendo Ram, que tiene todo el mérito del mundo, pero tendría que ser Ram y Carlota Ziganda en un mismo año. Yo ya he visto ganar chaquetas verdes a los golfistas españoles. He visto ganar Wimbledon sin necesidad de tres siglos de tenis, como dice Angelito. Y posiblemente veré ganar a España algún Mundial. Por cierto, de la noche a la mañana todos sabíamos si Salma iba mejor por banda o por el centro. Todos sabíamos lo bien que iba al cruce Iván Andrés. Y teníamos definido el debate de Cata Coll o Misa Rodríguez en la portería. Estos chicos se levantan cada día a temprana hora de la mañana. Pasan mucho tiempo fuera de sus familias. Se van a los centros de alto rendimiento. Trabajan como auténticos, lo indecible para llegar a punto al día de a la hora H, y el día de a la hora H, vaya por Dios, el Mundial de Fútbol. Yo creo, Andrea, que nos debéis una.
Oye,
nos debéis
os digo una cosa, yo
y
me estoy
por
enfadando
el punto
porque
moral,
aquí para ensalzar una cosa no hace falta. Yo he defendido el Mundial y aquí todos estáis mencionando otras cosas. Espero que la gente se quede con esto.
No,
yo ensalzo
estoy,
lo mío.
Andrea,
fair
sí, play, fair play. Equiparar, te lo estoy intentando equiparar. John Ram, Carlota Ciganda, Carlos Alcaraz, Paula Badosa. ¿Mundial de chicas? Mundial de chicos.
Mundial,
no, es que esto es chicos
un mundial
y chicas.
De fútbol es inigualable y los españoles lo saben.
Muy bien, pues estos alegatos todavía entran dentro de las votaciones que vamos a cerrar enseguida, pero Andrea Peláez, Ángel García, Quique Iglesias y José Luis Gil han defendido sus momentos, lo que ellos creen que son el momento deportivo del año. Os agradezco mucho que estéis aquí en este último programa de Tiempo de Juego del año, así que nos encontramos en el 2024. Un abrazo muy fuerte, que contéis muchos éxitos del deporte español. Un abrazo a los cuatro.
Y cuidadín con
los turrones. Un abrazo y feliz año.
Igualmente. El día uno vuelvo a hablar contigo, ¿vale, Corro?
Enseguida, en un par de días. Hasta luego. Luego, enseguida, sí, ¿quién ha ganado? El voto popular, el voto de los medios de comunicación y el voto de los deportes de la COPE. Abel Madrigal, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuántos puntos hay en juego? A ver.
Hay en juego 300 puntos en total, 100 para cada bloque que has explicado al comienzo, es decir, lo repasamos otra vez, 100 para el voto popular que se ha hecho mediante Twitter durante una semana, una encuesta, 100 para los periodistas de otros medios que ahora sonarán y nos contarán qué han votado, y 100 para los periodistas de esta casa, de COPE.
Muy bien, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar por los periodistas de otros medios. Comenzamos concretamente con algunos de los dirigentes de los principales medios escritos de este país, Marca, Sport, Agencia EFE y AS.
Hola, muy buenas, soy Emilio Contreras, director adjunto de Marca, y mi momento de 2023 sería el Mundial Femenino de Fútbol, creo que porque España es un país eminentemente futbolero y porque, bueno, el fútbol femenino necesitaba un éxito para seguir creciendo. Y el impacto que tiene este título mundial creo que ha sido para mí sin duda el momento deportivo de 2023.
Hola, soy Joan Bails, director del diario Sport. El 2023 ha tenido para el deporte español momentos memorables, como cada año ocurre. Pero yo me quedo con la conquista del Mundial Femenino. Entre otras cosas, porque era la primera vez que ocurría, porque hicieron historia y porque, desgraciadamente, no pudieron celebrarlo como se merece.
Hola, Corrochano, muy buenas. Soy Luis Villarejo, director de deportes de la Agencia EFE. Sin duda, el momento deportivo más importante del 2023 para mí es el triunfo de la selección española, ¿no? En el Campeonato del Mundo Femenino en Australia y Nueva Zelanda. Para mí está en el top y este triunfo de España va más allá del deporte. Es un cambio cultural, es un cambio sociológico. No hace falta estos días de Navidad ver más que ver cómo están las jugadoras en popularidad, ¿no? Son protagonistas de anuncios publicitarios de fuste, están en las campanadas, las jugadoras están en todos los sitios y eso es el dato más importante, que tienen una popularidad importantísima y el cariño y el favor del público.
Hola, soy Vicente Jiménez, director del diario AS, y mi momento deportivo del año se produjo el 20 de agosto pasado en Sydney, donde España derrotó a Inglaterra por 1-0 en la final del Mundial Femenino de Fútbol. ¿Por qué es mi momento? Muy sencillo, porque se consiguió un hito histórico y sobre todo porque abrió un camino nuevo, completamente distinto, para algo que va a ir creciendo como es el fútbol femenino.
Gracias, compañeros. O sea, cuatro primeros votos, cuatro primeros para el Mundial Femenino de Fútbol.
Cuatro primeros votos, cuatro para el Mundial, pero no solo se ha votado el Mundial. Este es el voto de José Carlos Carabias, del ABC.
Hola, buenas noches. Soy José Carlos Carabias, periodista de ABC. Y mi momento deportivo del año es el doble oro de Álvaro Martín y María Pérez en el Mundial de Atletismo. Me gusta, además, que un deporte minoritario consiga este tipo de éxitos, porque, bueno, lo he conocido y me parece un deporte que practica gente muy sana, con un gran conocimiento, una gran cultura y que tiene muchas inquietudes más allá del deporte.
Estrena ahora su casillero John Ram con La Sexta.
José Luis Sánchez de La Sexta, redactor de deportes. Yo sin duda me quedo con ese momento histórico de ver a John Ram ponerse la chaqueta verde del Máster de Augusta. Creo que fue la demostración de la constancia, del trabajo, de la herencia que tenemos en España del deporte, de cómo los ídolos de la infancia inculcan la pasión por un deporte, cómo Severiano Ballesteros fue clave sin estar presente en el triunfo del León de Barrica, para mí fue el momento más sentimental de todo el año. Sin duda, el máster de Augusta de Jon Rahm.
Terminamos este bloque de los periodistas de otros medios con El Mundo, Marca, Eurosport y Telecinco.
Hola, buenas. Soy Edu Castelao, jefe de deportes del diario El Mundo. Mi momento del año es el Mundial Femenino.
Hola, soy Gerardo Riquelme, subdirector de Marca, y mi momento del año es la victoria del Mundial Femenino de fútbol de la selección española.
¿Qué tal, Corro? Aquí Miguel Ángel Méndez desde Eurosport. Mira que fue grande lo de Ram, lo de Carlitos en Wimbledon o lo de Álvaro y María en la marcha, pero me quedo con el Mundial Femenino.
Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Luque de Mediaset y mi momento deportivo del año 2023 es la victoria de la selección española en el Mundial Femenino. Era la primera vez siempre es muy especial, es un paso de gigante en la evolución del deporte femenino en nuestro país, es un éxito, por supuesto, de las jugadoras, es un éxito pese a quien pese de Jorge Vilda, ex seleccionador, es un éxito pese a quien pese de la federación, es un momento histórico que nos tocó vivir, que nos tocó disfrutar, que recordaremos siempre, y por eso es mi momento deportivo de este año que se nos va.
10 primeros votos, 100 puntos en juego, repaso de los votos y a quién han ido a parar.
Ha arrasado el Mundial Femenino, que se lleva 80 puntos, ha llevado 2 puntos de Marca, 1 del Sport, 1 de EFE y 1 de El As. También se ha llevado El Mundo, Marca, Eurosport y Telecinco. 10 puntos se ha llevado Jon Rahm con la sexta y 10 puntos se ha llevado la marcha con el ABC.
Lo siguiente van a ser los votos de los periodistas de la COPE. Pero antes estamos a 5 minutos y un día de que termine el año. Mañana a esta hora, en esta sintonía, en la cadena COPE, estará contándoles el adiós del año Mónica Álvarez. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro, ¿qué tal? Muy bien, aquí
estás?
Estoy ya ultimando los detalles. Pues bien.
¿Muchos
bien.
Nervios?
Pues unos pocos, ¿eh? Porque al final es un programa en directo, 3 horas, con muchos contenidos y bueno, pues ahí todavía con nerviosillos, ahí con nervios en el estómago, pero bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de que todo salga bien y sobre todo de transmitir, pues eso, mucha alegría a los oyentes de COPE para recibir el año 2024, que nos lo merecemos, que sea bueno para todos.
Nos vamos a permitir hacer un ensayo contigo. Tenemos a alguno de tus soldados de mañana repartidos
¿sí?
por ahí. Está en la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol, esta es una fiesta ya popular, las preúvas. Está Raúl
¿sí?
Liñares y no veas cómo está la Puerta del Sol. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Pues mira, la Puerta del Sol está espectacular ahora mismo. Era aforo máximo, 15.000 personas, y si no están las 15.000, estarán cerca. Veo gente disfrazada, veo ahora mismo a una chica que luego te la presento, que va vestida de árbol de Navidad, con las luces y todo. Hay gente con gorros, con pelucas y de todo, y ya están todos preparados para vivir estas preúvas, no vamos a decir año nuevo, pero sí estas preúvas para tomárselas y dar paso al último día del año.
Eso
porque
es.
El año,
pues,
claro, porque el día siguiente ya a estas horas, aquí dentro de 24 horas, la fiesta ya va a ser, imagínate, si hoy está esto a reventar, imagínate cómo va a estar mañana y la gente va a estar a tope.
Mónica, esto yo creo que la gente lo vive con una pasión. Hay que decir que ahora el espacio es limitado, que mañana no, en la Puerta del Sol no entra todo el mundo que quiere, que hay un límite de personas, ¿verdad?
Exacto, sí, es lo mismo que esta noche, lo que está contando Raúl, van a ser también 15.000 personas, pero ojo, porque va a haber muchos controles de accesos. A partir de las 9 de la noche se vacía esa Puerta del Sol y luego ya se deja entrar progresivamente hasta las 15.000 personas, o sea que eso sí que lo tienen que tener en cuenta, bueno, pues la gente que decida acudir mañana. Y una fiesta, claro que sí, este es un ensayo, ya está Raúl ahí para contarlo, pero lo gordo y lo importante es mañana, ¿eh? Y ahí estaremos contándolo en directo, dando paso al carillón, a los cuartos y a las 12
¿cómo te lo
campanadas.
Sabes todo? ¿Cómo te lo sabes
hombre,
todo?
Escucha, hombre,
espera,
hombre.
Que se ha acercado al árbol, ¿te has acercado al árbol, Raúl?
Sí, sí, estoy aquí al lado del árbol, precioso, hay que decirlo, o sea, me encanta el ambiente que hay aquí. Todos los años viéndolo por la tele y ahora te pones aquí y
claro.
Es impresionante el ambiente que hay. O sea, yo os puedo jurar, chicos, ¿me podéis cantar lo de antes, por favor?
A ver. Esa copa se merece una hora, güey.
Eso es, ya ves el ambiente, Corro, que aquí esto es una fiesta.
Mónica, ¿cómo vas a hacer? ¿Campanadas limpias o vas a ir diciendo los cuartos? Ahora vienen los cuartos, ahora viene el gon, ¿qué vas a hacer?
Pues yo empezaré diciendo el carillón, este es el sonido, lo escucharemos, luego los cuartos y luego ya las campanadas. Y las campanadas sin sonido, quiero decir, el sonido solamente del reloj y yo calladita, porque vamos a intentar tomarnos las uvas a la vez.
Ah, que te vas a tomar las 12 uvas y luego quieres hablar, ¿no?
Y luego quiero hablar. No sé si seré capaz, eso lo digo ahora. Luego ya mañana, no sé.
Dime, Raúl.
Yo también tengo las uvas aquí, ¿eh? Me han invitado ellos a las uvas. Las voy a intentar tomar, no lo prometo. Pero lo voy a intentar.
Pero escucha, pero tú no las cantes, ¿eh? Con las uvas en la boca.
Ahora cuando no.
¿Qué ves? ¿Gente de muchos sitios distintos, de países o de ciudades diferentes o no?
Pues imagínate, de todos lados. Aquí todo el mundo aquí en Madrid ha querido venir a disfrutar esta fiesta. El año pasado el aforo máximo eran 5.000, este año han abierto a 15.000. Y te puedes imaginar, al final todo el mundo no se ha querido perder esta gran fiesta que son las pre-uvas. Es una gran tradición ya.
Buena atención, que queda menos de un minuto.
¡Uy, qué nervios!
Mira cómo se pone la gente.
¡Como Mola se merece una hora, ¿eh?
Nosotros hemos hecho como nos dijo Quique da Costa. Hemos metido 12 uvitas en champán, las hemos metido en la nevera y ahora cuando empiecen a dar las campanadas vamos a tomar también las 12 uvas por si mañana no nos da tiempo. ¡Ojo!
Ese es el carillón.
Cuartos, ¿no?
Ahora son los cuartos. Eso. Y ahora ya las campanadas.
¡Una! Más de 12, ¿no?
Ahora.
Ya está, ahora. ¡Feliz año menos un día, Mónica!
¡Feliz año menos un día, chicos!
Igualmente. ¡Qué felicidad, de verdad! ¡Qué emoción! Yo no sé mañana, ¿eh? Escucho, si lo voy a poder soportar.
Me han parecido larguísimas, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que entre campanada y campanada son 3 segundos. O sea, que se hace largo, ¿eh?
Sí, sí. ¡Hombre, aquí estamos! ¿Qué pasa? Buenas noches. Bueno, pues nada, esto es un ensayo para mañana. Mañana, entonces, ¿a qué hora empieza, Mónica?
A las 11 de la noche, a las 11 hasta las 2 de la madrugada, con un montón de sorpresas. Hemos trabajado durante mucho tiempo, ¿eh?, para preparar un programa especial con muchas sorpresas, con mucho humor, con historias muy chulas de gente a la que le va a cambiar mucho el 2024. Y vamos a tener además también muchos invitados especiales, Corro, gracias a la inteligencia artificial.
Ah, vale.
Sí.
Te echaré un oído. Mónica compite mañana con Ramonchu, que fueron compañeros de programa. O sea, sí. ¿Has hablado con Ramonchu o no?
No, mira, pues le voy a mandar
mensaje
un mensaje ahora.
Claro.
Sí, se mañana, lo voy a decir.
Dile, oye, que mañana te hago la competencia. Bueno, Mónica, un besazo, que salga todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Corro.
Hasta
un beso.
Luego. Raúl, disfruta de la noche. Un abrazo.
Un abrazo, Corro. Yo me quedo por aquí ya tomando un refrigerio con esta gente.
Me parece correcto. Hasta mañana.
Perfecto.
Quedaremos aquí
hasta
las campanadas
mañana,
de fin de año. Están escuchando El Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años... y 300.000 euros al contado, ha sido...
el 62.830, 62830, serie 16016.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida. Pata negra. La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate Rosa de la Reina. ¿Y qué tomate? Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate Rosa de la Reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Hoy ha sido el día en el que, bueno, hoy es uno de los días, porque también va a pasar después de este día, ya ha pasado antes, que los clubes dejan que los niños se acerquen a ellos, fundamentalmente los niños, porque ha sido entrenamiento a puerta abierta de los equipos con más renombre del fútbol español, por ejemplo el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, el Betis hoy ha permitido que se abran las puertas y se acerque la gente a verlos. Han estado pendientes de los entrenamientos Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, estupendamente.
Víctor Navarro en Barcelona, hola Víctor. Enseguida está, y está aquí Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
Antes de escuchar cómo ha sido eso, ha sido también el día, Arancha, en el que Ancelotti ha concedido una entrevista a Real Madrid Televisión para explicar por qué ha renovado con el Real Madrid, ¿verdad?
Sí, una entrevista a los medios del club, a Real Madrid Televisión, en la que, bueno, prácticamente ha repetido muchas cosas que ya sabíamos, pero sobre todo ha dicho que sigue estando muy contento de estar en un club soñado, ¿no? Que su renovación ha sido muy fácil y habla de la importancia que ha tenido los jugadores en esta renovación, porque dicen que son como una familia y que por eso los resultados al final llegan, ¿no? Y luego pues ha hablado de esa unidad, ha hablado de la figura de Florentino Pérez y también una cosa que ha hecho mucha ilusión a los aficionados del Real Madrid y es el futuro del club, ¿no? Que dice que con esta generación de futbolistas pues los éxitos van a seguir llegando. Así que la verdad que Ancelotti se ha mostrado muy Ancelotti, ¿no? En esa entrevista y se le veía muy contento por ampliar su vínculo con el Real Madrid durante 2 años, que fíjate, que al final, si cumple los dos, pues va a estar un mínimo de 5 años en esta segunda etapa. Los mismos que lleva ahora, ¿no? Que lleva entre la primera y la segunda, pues 5 años ya casi.
Unas cuantas fotos a la entrevista que le han hecho los compañeros de Real Madrid Televisión a Ancelotti, hablando de los recuerdos que tiene de sus primeros años en el Madrid, de Florentino Pérez y del futuro.
En este periodo hay muchos. Empezamos con la primera de Valencia, con la carrera de Bale, con el gol de Ramos en 2014. Siempre es número 14, hay muchos momentos. La semifinal, la remontada con el Paris Saint-Germain. No olvido en ningún momento la victoria en la Liga, la Supercopa, la Copa del Rey el año pasado, que ha sido importante. Todos los títulos son importantes, no se pueden olvidar. Lo considero un padre de familia, un hombre que en el fútbol ha logrado lo que nadie ha sido capaz de lograr, que sigue manteniendo una motivación muy fuerte para este club. Mantiene el club lo más grande. Creo que lo que ha hecho él en los últimos 20 años es bastante importante para este club, como lo ha sido Santiago Bernabéu en la era de los años 50. Este club tiene futuro, no solo el pasado ya está escrito, el presente lo estamos escribiendo, pero tiene sobre todo un futuro con una plantilla muy joven, jugadores de mucho talento, y creo que el futuro del Real Madrid va a ser un futuro exitoso, como lo ha sido el pasado, como lo es el presente. Esta generación de nuevos futbolistas que están saliendo, creo que el futuro del Real Madrid va a ser muy exitoso.
Carlo Ancelotti, que ha estado esta mañana también en ese entrenamiento disfrutando con la gente que es del Real Madrid. Ha hecho un ranking de la gente que ha acudido a los entrenamientos a puerta abierta a Carlos Martínez. Dependió también, evidentemente, del aforo de cada sitio en el que han entrenado. Pero en el Valencia han ido más de 15.000. En el Atlético de Madrid, 13.000. 36. En el Betis, casi 13.000. En el Real Madrid, 5.700. En el Barça, 5.500. Y luego, por ejemplo, en el Girona hace un par de días, 4.500. Al Atleti Bilbao, 3.000. A la Real Sociedad, 1.500. Y a Osasuna, 500. Este es el momento en el que salían los jugadores al entrenamiento del Real Madrid. ¿Cómo ha sido el día para la gente del Real Madrid, Arantxa?
Bueno, pues ha sido muy especial, dices tú, 5.700, pero claro, hay que tener en cuenta que en el Di Stéfano caben 6.000 y que se vendieron todas las entradas, se agotaron enseguida y que algunas se guardan pues para los medios de comunicación y para reservar zonas de seguridad. Ha sido, pues como tú decías, una fiesta sobre todo para los más pequeños. Es increíble la de camisetas de Bellingham. He preguntado, a ver si me pueden dar la cifra, de si saben en la marca que viste el Real Madrid el número de camisetas que se han vendido en todo el mundo de Bellingham en esta temporada, porque allá donde vas, ves camisetas con el número 5 en niños, en padres, en abuelos, vamos, todo el mundo lleva una camiseta de Bellingham, que sin duda ha sido uno de los más aclamados.
Digamos que Bellingham y Vinicius, ¿no?
Sí, pero yo creo que
Bellingham
y luego Vinicius, evidentemente, que es la otra estrella del Real Madrid. Además, había pues muchas ganas de verle, si podía llegar para el partido del Mallorca, si iba a estar en la Supercopa después de esa lesión, y yo creo que los aficionados del Real Madrid en ese sentido pues han ido contentos porque han visto que al final va a estar o tiene pinta, ¿no? Si nada se tuerce de aquí al miércoles que viene, que va a estar disponible. Luego también hay otros viejos rockeros que también siguen causando mucha sensación, ¿no? Como es el caso de Luka Modric, de Kroos. Al final los futbolistas primero hacen el entrenamiento, agradecen al público que hayan visitado o que hayan acudido a acompañarles en este día, y luego se hartan a firmar camisetas de todo tipo. Hay algunos que se ponen en primera fila, veía algunos que es la segunda o la tercera vez que van a un entrenamiento a puertas abiertas y que siempre tienen la suerte al final de hacerse con un autógrafo. También he visto a algunos futbolistas hacerse selfies, ¿no? Que es también una de las cosas que más piden ahora a los aficionados que van a los entrenamientos. Al final, en definitiva, yo creo que lo que menos le importaba a la gente era el entrenamiento, que se lo pasan bien, sino la fiesta final, cuando los jugadores han estado hasta una hora después del entrenamiento, algunos de ellos firmando camisetas. Llamaba la atención, por ejemplo, ver a Bellingham subido prácticamente en la grada, que le tiraban de todo, como los toreros, ¿no? Cuando iban por la plaza y les tiraban de todo y lo devolvían, bueno, pues así, firmando camisetas y recibiendo también, pues, algunos regalos por parte de aficionados.
Vamos a escuchar a Vinicius, Nacho, Rodrigo, Modric y Bellingham, que han hablado en la mañana de hoy.
Estoy bien. A ver lo que va a elegir Mister. Y listo ya para lo que queda de la temporada.
La tranquilidad, la experiencia, lo bien que nos ha ido todos estos años con él, yo creo que es algo muy positivo para el club. Y bueno, sobre todo que sientan unas bases para que podamos seguir trabajando tranquilos y comprometidos con el club.
No quiero parar de marcar goles, espero volver ahora a iniciar el año ya marcando muchos goles y a ver si podemos ganar todo, ¿no?
Es algo muy importante, estamos contentos que Mister sigue. Yo creo que es una decisión muy acertada del club. Lo que ha hecho Mister, lo que está haciendo y lo que va a hacer en el futuro es muy querido en vestuario.
Que Madrid pueda ganar muchos títulos esta temporada.
Sí, es muy divertido. Es bueno tener un poco de ruido en los entrenamientos y sentir el cariño de los aficionados que sentimos en el estadio cada día de partido. Así que es realmente agradable y lo he vivido por primera vez. Mis deseos para este próximo año son muchos trofeos, muchos goles, muchas buenas actuaciones y ayudar al equipo a ganar partidos y disfrutar.
Carlos Bellingham Martínez, doblando a Jude Bellingham. Bueno, Arantxa, próxima parada el miércoles contra el Mallorca. Un beso, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Esta es la salida o el entrenamiento hoy del Barcelona con gente. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el entrenamiento del Barcelona?
Bueno, pues mira, la alegría, es que es lo que decía Arantxa, pues pasa lo mismo en Barcelona, la alegría de todos los niños y niñas, sobre todo, que estaban llenando esas gradas, 5.542 espectadores, han quedado a nada de los 6.000, es verdad que algunas entradas, pues hay gente que no ha podido ir al final, eran entradas que se compraban, por cierto, a 3 euros, y era todo destinado a la fundación del Barça, y bueno, estaban súper felices, claro, el gran atractivo, el gran aliciente era ver a Víctor Roque, que ha salido como uno más, es verdad que se le veía un poco, bueno, pues adaptándose aún, ese era su segundo entrenamiento, y en algunos ejercicios aún se le veía un poco más atrás que sus compañeros, pero ha marcado un gol, que era lo que la gente quería ver, ha marcado un gol Víctor Roque, que ha sido con un centro chut de Rafinha, se podría decir. Entonces Víctor Roque la ha empujado hacia la portería en el partidillo que han hecho y bueno, pues la gente ha podido celebrar el gol de Víctor Roque. Él ha estado firmando autógrafos a todo el mundo. Decía Arantxa que una hora después los jugadores del Madrid, pues los del Barça igual, varios jugadores del Barça, Araujo, Koundé, han estado hasta una hora después firmando allí a todo el mundo, al lado de las gradas, haciéndose fotos. La gente se lo ha pasado muy bien y la verdad, pues eso, sobre todo la cara de ilusión de los más pequeños que estaban ahí disfrutando de los jugadores del FC Barcelona. Estaba Rafa Ayuste, el vicepresidente, ahí, también Xavi Hernández, que estaba ahí pues, saludando a todo el mundo también, acercándose a los más pequeños, y faltaba el presidente del Barça, que estaba volviendo de viaje, que estaba en Dubái, pero el resto estaban todos ahí en el Johan Cruyff.
Me has dicho que a Gundogan se le ha caído una pesa en el entrenamiento, ¿no?
Sí, después de ese entrenamiento a puerta abierta, en el gimnasio del Johan Cruyff han hecho algunos ejercicios y Gundogan pues, se le ha caído una pesa, un pequeño accidente que su mujer ha compartido en Instagram una fotografía de Gundogan porque le han puesto unos puntos en la frente, pero está bien, le han puesto unos puntos en la frente, está bien, dice que bueno, pues acaban el año así, con ese pequeño parche en la frente, pero podrá jugar contra Las Palmas la semana que viene, está bien, pero sí con un pequeño susto, ya es lo que le faltaba a Xavi, seguro que después de la cantidad de lesionados que tiene, que hoy no estaban evidentemente ni Ter Stegen, ni Gavi, ni Pedri, no estaba Íñigo Martínez, tampoco Marcos Alonso lesionados, pues imagínate cuando lo han dicho en el penúltimo entrenamiento del año, porque mañana a las 11 vuelven a ejercitarse, que a Gundogan se le había caído una pesa en la cabeza, por suerte nada, ha quedado en unos puntos y ya está, podrá estar contra Las Palmas perfectamente.
Del entrenamiento con público del Girona, hace un par de días, hoy se ha conocido esta pregunta que un aficionado desde la grada le está haciendo a Aleix García, que está firmando camisetas.
Aleix, lo al Barça es mentira hoy.
Lo del Barça es mentira, y dice Aleix, no sé. Bueno, este es uno de los temas de conversación que seguramente va a ser noticia en Barcelona y en las ruedas de prensa durante los próximos días. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Y estos son parte de los 13.000 aficionados que han estado en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Javi Gómez, ¿cómo ha sido el entrenamiento con tanta gente esta mañana?
Bueno, pues parecido a lo que contaban Arantxa y Víctor. Aquí por lo menos hemos podido escuchar estos cánticos, este jolgorio, esta fiesta. Evidentemente muchos niños, Griezmann que yo creo que es la estrella, una de las estrellas de la Liga, y Barrios, que es el jugador canterano, ese reflejo que ven muchos de ellos del Atlético de Madrid, han sido los más aclamados. Ha dado una vuelta de honor el capitán Coque, muchos le decían quédate, quédate, ya sabes que todavía no está resuelto el tema de su renovación. Botes de humo hemos visto también, rojiblancos, que ha quedado una estampa muy chula, una pancarta con el lema 2024 por el año que viene, motivos para soñar, y el Cholo que no se esconde, ni cuando hay medios, ni cuando deja de haber medios, ni entrenamiento abierto, ni cerrado, pero el Cholo ha puesto su 11, el 11 con el que probó el otro día a puerta cerrada y el 11 con el que quiere ganar a Girona para empezar el año.
Ese es un partidazo que se juega el miércoles, el Atlético de Madrid contra el Girona, luego el fin de semana la Copa contra el Lugo y luego ya la semifinal.
La Supercopa contra el Madrid.
La Supercopa contra el Real Madrid. O sea, que tiene que preparar ahí buenos partidos el conjunto rojiblanco, ¿eh?
Sí, no, o sea, tiene unos partidos bravos para empezar el año, y lo escuchábamos el otro día a Cerezo en la entrevista de Marca, que tienen ilusión por los tres torneos, que quieren empezar bien el año, que saben que fuera de casa no están dando el 100%, y empezar contra el Girona y jugar la semi de una Supercopa contra el Madrid, siendo el único equipo además que ha ganado este año al Real Madrid esta temporada, pues yo creo que son buenos motivos para empezar, y que yo creo que con las pilas cargadas después del entreno de hoy.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
El día 2 de enero lo hace el Sevilla, que el Sevilla lleva mucha gente también, queda por hacerlo el Getafe y el Granada. La gente se puede acercar a los equipos de fútbol, que no suele pasar durante el año y pasa en estas fiestas navideñas. Vamos con la segunda parte de los votos del evento deportivo del año 2023. Recordamos que estamos eligiendo entre estos cuatro eventos cuál es el evento del año, entre el Mundial Femenino, Carlos Alcaraz y su Wimbledon, John Rahm y su chaqueta verde, y la marcha española y sus triunfos, sus oros en el Mundial. La primera parte con los periodistas de otros medios ha quedado, Abel, ¿cómo ha quedado?
80 puntos para el Mundial Femenino, 10 para John Rahm, a ver si me sale, y 10 para el doble oro en marcha de María Pérez y Álvaro Martín. Por ahora, sin votos, Alcaraz en Wimbledon.
Bueno, ahora repartimos otros 100 votos entre los votos que conceden los periodistas y especialistas de la COPE.
Y el primero es Manolo Lama.
Pues mira, yo voy a elegir Alcaraz ganando Wimbledon, y lo voy a elegir por varias razones. Una, porque me parece tremendo, con la edad que tiene el chaval, que consiga ganar este torneo tan prestigioso. Y dos, porque como soy un tío enamorado de Rafa Nadal, pensaba que después de Rafa Nadal ya no existiría el mundo. Pensaba que ya los niños no se comprarían raquetas. Pensaba que nadie ya en la historia va a hablar de tenis. Bueno, pues afortunadamente Carlitos ha hecho que hablemos del deporte que tanto nos gusta.
Estrena su casillero con este voto Carlos Alcaraz, y el segundo voto es de Juanma Castaño.
A ver, ha sido un año con grandes momentos deportivos, pero es que yo hablo desde mi emoción personal, desde la perspectiva de haber vivido ese momento de manera distinta, y donde mejor lo pasé fue en la final de Wimbledon entre Alcaraz y Djokovic. Ahí lo disfruté mucho porque me gusta mucho el tenis, porque me gusta Wimbledon, porque admiro mucho a Djokovic y porque ha llegado este tío que es capaz de ganarle una final del Grand Slam como le ganó. Así que para mí es el momento deportivo que rescato de 2023 con mucha diferencia.
Segundo voto para Carlos Alcaraz con Juanma Castaño, y ahora es turno de Joseba Larrañaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues yo, es difícil, pero elegiría la victoria de Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en Wimbledon, la final de Wimbledon. Me recordó mucho a la que ganó Rafa Nadal a Federer en el año 2008, y creo que tuvo tantos ides y venidas, tantas subidas y bajadas esa final, que el desenlace prácticamente no lo esperábamos y nos supuso un subidón tremendo. Ganar en ese sitio ante un rival como Novak Djokovic, siendo el mejor tenista de la historia, me parece que es el momento de este año 2023.
O sea, Lama, Juanma y Joseba para Carlos Alcaraz, 30 puntos de la COPE para Carlitos Alcaraz. ¿Quién más vota?
Se pone segundo con esto Carlos Alcaraz, y ahora votan Emilio Pérez de Rozas, Santi Cañizares, Mónica Marchante y Roberto Palomar.
Para mí, realmente, la proeza, el desenlace, el camino, la apuesta, la manera en que estas chicas de la selección femenina de fútbol lograron la conquista, el título más grande que se puede conquistar, es realmente para mí el acontecimiento más grande, porque es uno precisamente de los más grandes de la historia del deporte español.
Hola, mi voto es para el doble oro en marcha de Álvaro Martín y María Pérez. Los motivos es porque es un hecho absolutamente histórico, porque además reúne a los dos géneros, masculino y femenino, porque es una disciplina que requiere un esfuerzo brutal, y porque me sensibilizó mucho el hecho, bueno, pues de que no fuera tan trascendente a nivel mediático como otros acontecimientos. Entonces, mi voto es para ellos.
Para mí, sin duda, el momento deportivo del año fue el 20 de agosto, cuando la selección femenina de fútbol se proclamó campeona del mundo. Era la tercera participación de España en un Mundial, con un equipo muy joven, con un equipo dividido en torno a la figura del seleccionador y con parte del equipo que prefirió renunciar a jugar ese Mundial. Bueno, pues al final supieron sobreponerse a la derrota con Japón, recuperaron su mejor fútbol y consiguieron ganar esa final con el gol de Olga Carmona, para mí, en lo que fue un hito histórico para el deporte español.
La consecución del Mundial de fútbol me parece el hecho más relevante del año, el hecho más relevante de la temporada. Primero porque a nivel deportivo fue algo absolutamente inesperado, una selección sin ninguna tradición. Me parece una gesta del deporte español. Y luego por las consecuencias que generó y todo lo que ha venido después. Un auténtico movimiento social muy interesante para estudiarlo, la reacción de la sociedad y luego las consecuencias que ha tenido también al nivel directivo, ¿no? Con el vuelco en la federación.
Emilio Mundial, Cañizares Marcha, Mónica Mundial, Palomar Mundial y nos quedan tres votos más.
Terminan Tomás Guas, Ciro López y Miguel Rico.
John Ram Augusta. Ha habido otros magníficos, hasta el deporte español muy bien, pero yo lo mido por mi excitómetro, ese aparato que mide mi excitación. Y como aquella noche, la verdad es que, bueno, se disparó de una manera alarmante. Ram, bueno, ha habido, sí, indudablemente, todas las posibilidades que ponéis. Y otra más, el fichaje de Bélgica por el Madrid, otro gran momento del año, sí.
Yo me quedaría valorando los anteriores éxitos, lo de John Ram, lo de Alcaraz, lo de la marcha, pero yo por lo inesperado, a pesar de que teníamos muy buen equipo, pero por toda la problemática que se había vivido antes, durante y después, yo me quedaría con el Mundial de Fútbol Femenino.
Yo me voy a quedar con las chicas, con las campeonas del mundo de fútbol, porque su éxito no solo fue el triunfo deportivo, sino también el de una reivindicación sobre los merecimientos y el trato que merece el fútbol profesional femenino y una reivindicación feminista que ha significado un paso adelante para todos. De manera que yo me quedo con las chicas del fútbol.
Guas, John Ran, Ciro Mundial, Rico Mundial. Hemos repartido otros 100 puntos que van a parar ¿a dónde?
Son 50 para el Mundial Femenino, 30 para Alcaraz, 10 para Ram y 10 para La Marcha, con un total de 130 puntos para el Mundial, 30 para Alcaraz, 20 para La Marcha y 20 para John Ram.
Muy en cabeza el Mundial, van a decidir los oyentes. Enseguida, dentro de un momento, el voto de los oyentes del partidazo y del tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Del último año me quedo con la historia del adiós de nuestro padre, de nuestro guía, de nuestra estrella. Se marchó Pepe Domingo Castaño, pero el adiós del más grande de la leyenda de la radio nunca pudo ser triste, porque él se fue como quería, con una sonrisa en la boca y haciéndonos ver a todos que somos un grupo, que somos una familia. Y por eso os digo que espero en el 2024 seguir compartiendo con todos vosotros historias grandes como lo era Pepe Domingo.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Liquidación total fin de año en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%. Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
liquidación total fin de año en Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta el 30%.
Encuentra tu nuevo coche a un precio imbatible.
Solo hasta fin de mes.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No hay mejor manera de terminar el año que con Chema Martínez y el kilómetro 42. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Se me hace raro, ¿eh? Hoy estamos a sábado, digo, esto es un lunes. Oye, no puede ser, lunes día uno. Algo me falla.
Lo hemos ido retrasando. El lunes hay que pillo fiesta y lo hemos ido retrasando y ya dijimos, lo acoplamos ahí justo el día o uno de los días más especiales para los runners, ¿no? Que es la San Silvestre, que siempre hablamos que hay un montón de ellas, ¿no?
Es una barbaridad, o sea, yo creo que se ha convertido, fíjate, casi por encima de fútbol, no, casi el fútbol no es noticiable, bueno, alguna cosa que sí que puede haber, pero es cierto que con los años ha evolucionado esto del running y hay carreras absolutamente en todos los lugares del mundo y especialmente en España y casi hay 1.300 carreras San Silvestre que se celebran a lo largo de toda la geografía. A mí me parece, a día de hoy me sigue alucinando, ¿no? Y cómo cada vez son más la gente que corre, que termina el año corriendo, que creo eso es también lo bonito, ¿no? Es decir, terminar el año de una forma diferente. Yo creo que todo lo que sea hacer ejercicio, pues eso da salud, compartir con más gente, sociabilizas, quien quiera competir, compite, pero cuando ves a gente corriendo normalmente se ven muchas sonrisas y creo que eso es bonito.
La gente está loca por correr, o sea, se vuelve loca, o sea, quiere correr y correr, o sea, a la gente que un día no puede porque está lesionado o no le da el trabajo o lo que sea, se vuelve loca, o sea, es una auténtica droga buena. Oye, ¿sabes que le echamos siempre un ojo a la San Silvestre Vallecana? Que es así la que más renombre tiene, más potente. Y esta mañana en la presentación de la San Silvestre, ha habido un homenaje a Pepe Domingo Castaño, que algún año he hecho yo esto que estoy haciendo contigo, Chema, y lo hicimos con Pepe, porque Pepe fue el que inventó la San Silvestre Popular. Y ha estado Jorge Evia, que es el jefe de todo de este programa que estamos haciendo. Hola, Evia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Hola, Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Evia?
Y le han hecho un homenaje a Pepe, ¿no?
Sí, ha sido muy bonito, ha sido efectivamente la presentación, estaban allí todos los atletas, los chicos y las chicas que mañana van a estar volando en la internacional, que por cierto no se me olvide saludar a Yago Rojo, que además de que va a volar mañana el tío es súper oyente y súper majo, y en la San Silvestre han querido tener el detalle con Pepe, porque efectivamente eso no lo sabe mucha gente, pero de una conversación suya con Antonio Sabugueiro, hoy me he enterado bien de cómo ha sido. Yo pensaba que había sido en la barra de un bar, que eso era un poco más épico y más bonito, pero no, resulta que no. Fue en una entrevista que le hicieron Pepe e Iñaki Gabilondo a Antonio Sabugueiro cuando la San Silvestre empezaba a caminar y Pepe le dijo, oye, ¿y yo no puedo correr esto? Y Antonio Sabugueiro, el fundador, le dijo, no, tú no puedes, es solo para profesionales. Y Pepe le dijo, pues deberías hacer una en la que pudiera correr todo el mundo, que la pudiera correr incluso yo. Y se quedó con la idea y de ahí surgió lo que ahora es esta barbaridad, que es la popular.
Qué bueno, que te han dado una camiseta o algo así.
Sí, una camiseta muy bonita, la camiseta de la carrera con el nombre de Pepe Domingo, que ya estamos pensando dónde ubicarla en la redacción, y han tenido un recuerdo muy cariñoso. Y además les he agradecido que hayan tenido el recuerdo hoy, pero que no lo haya sido solo hoy, que ya sabéis que estas cosas, lo bonito es hacerlas cuando el homenajeado la puede disfrutar, y la San Silvestre en otras ocasiones también se ha acordado de Pepe Domingo, y eso es de agradecer.
Pues sí, estamos muy contentos y le agradecemos mucho a la gente que se acuerda de Pepe, que por cierto, habrás comprado, ¿no? ¿Habrás comprado, Jorge?
Sí, tengo
mañana uno, sueldazo de la 11, y hemos comprado uno para la redacción, o sea que tú llevas también, ¿no?
Sí, pero solo llevo uno, y ahora ya me está pasando lo que decía algún oyente, que ahora si toca me va a dar pena cobrarlo, porque esas son de estas cosas que se guardan para toda la vida.
Escucha, pues el sueldazo es espectacular, si te toca el sueldazo...
No sé lo que haré.
Si, escucha, si renuncias a eso, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, cuando toque lo decido, todavía no sé lo que haré.
Bueno, Jorge, feliz año, ¿eh?
Un beso para todos.
Por aquí tampoco te no vendría mal por aquí, ¿eh? O sea, yo no te voy a decir que no. Que nunca se sabe.
Lo hablamos.
Gracias, Jorge. Feliz año. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, que está la Vallecana tiene mañana una participación, como siempre, Chema, espectacular, ¿no?
Fíjate lo que decía Evia, ¿no? Hablando de Yago Rojo. Yo lo he escuchado una vez declaraciones de que decía que casi más importante que cualquier otro récord que haya alcanzado sería para él ganar la San Silvestre Vallecana, pues porque es un atleta que la lleva muchísimo tiempo, bueno, ha corrido, la ha conocido y yo creo que le encanta también la carrera y se siente muy identificado con ella, ¿no? Y decía que sacrificaría, pues eso, alguna medalla, algún récord por ganar a San Silvestre. Y bueno, y Tariku, tenemos al reciente recordman de España en maratón que viene, está Katir también entre los españoles, está un tal Mario García Romo que le dejamos bendecido aquí, desde que le hemos dejado bendecido, Corro, aquí en el kilómetro 42, está que se sale. Y bueno, entre los españoles pues tratarán de ganar a un auténtico, iba a decir animal, un chaval de 22 años, Areguabi, que este se va a poner bastante difícil, ¿no? Pero en cualquier caso, espectáculo del bueno en la internacional, y veremos qué es lo que pasa.
Hemos quedado con Mario García Romo. Hola, Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
Ah, sí, está por aquí, hombre.
No te atrevías a hablar mal de él, ¿eh?
No. Gran tipo y mejor atleta, y afortunadamente le estamos viendo cómo está evolucionando, y yo creo que es uno de los grandes protagonistas del atletismo español, y lo que está haciendo los últimos años no lo dejan patente, ¿no? Y cómo está creciendo como deportista, y yo creo que todavía nos va a dar muchísimas alegrías, más en este año olímpico, que imagino que es donde estarán depositadas todas sus esperanzas.
Mario, ¿esta es la primera vez que corres la San Silvestre Vallecana?
Sí, es la primera vez y bueno, es la primera San Silvestre que corro en mucho tiempo también. Hacía muchísimos años que no podía correr a San Silvestre ya que estaba en Estados Unidos, y la verdad es que me hace mucha ilusión, sobre todo poder volver a la San Silvestre, pero poder volver a competir en una carrera así como la Vallecana, ¿no? Al final es para mí la carrera más icónica de España. Yo creo que todo el mundo la ha visto por la televisión antes de las uvas, y yo la veía con mi hermano desde pequeñito y siempre soñaba en correrla, así que tengo muchas ganas sobre todo de disfrutarla y de salir a las calles de Madrid mañana.
Cuéntale, Chema, dile cómo es, cómo qué tiene que hacer, dale unos consejos.
Pues fíjate que es una carrera especial, diferente, porque es muy, muy rápida. O sea, yo creo que a mí me impresionaba, ¿no? En esos años con todos los africanos, cómo se corría en ritmos auténticamente infernales, por debajo de 2:40 cada kilómetro, que es una auténtica locura. Entonces, toda la primera parte del recorrido, que tiende a bajar, fomenta todavía que vayas incluso por encima de tus posibilidades, ¿no? Y siempre hay que guardar algo, porque esos últimos 2-3 kilómetros, cuando llegas a Vallecas, pues la cosa se complica y suele ganar el que más fuerzas ha guardado, el que se encuentra en
no
estado
te cebes,
de mejor forma.
Mario, no te cebes al principio. Que es bajada, que es bajada, y te crees que va todo, que es así de fácil, ¿eh?
Pero que persona corro, sobre todo, es la cantidad, Mario, no te dejes un poco influir por la gente que está animando, entonces eso hace como que pierdas un poquito por momentos la cabeza, que corras con el corazón, y hay veces que pues esa excitación te lleva a que te pases del ritmo, ¿no? Pero es una carrera, como decías, increíble, maravillosa, que yo creo que se ha convertido en uno de los grandes referentes, como decías, a nivel mundial. No solo correr, disfrutar, me imagino que también estabas pensando en encontrar la posibilidad de que también puedas ganar tú, ¿no?
Claro, lógicamente, al final vengo a todas las carreras con la idea de ganar, pero está claro que Arega Obi es el favorito, ¿no? Al final es un especialista de 10.000, ¿no? Y bueno, uno de los mejores fondistas del mundo ahora mismo. También está Katir, lógicamente, soy campeón del mundo de 5.000. Y yo, bueno, pues vengo aquí a debutar en el 10.000 a ver si les puedo poner las cosas difíciles. Pero bueno, como te decía, sobre todo disfrutar la carrera. Además, mucha gente me ha dicho que es una carrera muy dura y a mí, la verdad, la carrera cuanto más dura se pone, mejor, ¿sabes? Porque así se demuestra de verdad quién es el mejor y no hay táctica tampoco, hay solamente esfuerzo. Bueno, y estoy seguro de que la gente va a animar mucho también.
Digo, Mario, que para ti no hay imposibles. En un año has ganado a Bascal y a José Luis González, o sea que para ti no hay imposibles.
Bueno, habría que haber visto el uno contra uno, ¿no? Pero sí, la verdad es que desde que os visité he tenido un muy buen año, creo que...
Has batido los dos récords, el de la milla y el de González, ¿cuál era?
El 2000.
El 2000, ¿no? El 2000 metros, ¿no?
Sí, han sido dos récords, pues eso, históricos, además, dos leyendas del medio fondo español y la verdad es que pues es un placer recoger el testigo y bueno, yo creo que no me va a durar mucho, la verdad, porque según viene la gente por atrás y también pues mis compañeros de prueba, creo que va a haber que correr más rápido estos próximos años en esas distancias y bueno, pero como te digo, es un placer representar al medio fondo español, creo que el medio fondo español es icónico y bueno, ser un representante de esa prueba para mí es todo un orgullo.
Estos son varios 1.500, Chema, es que claro, lo que uno acostumbra a correr 1.500, ¿no? Sí. ¿Cómo se adapta una prueba de esto, de 10.000 metros más o menos y en la calle, ¿no? Y callejera.
Suele ser bastante diferente, pero a lo que es correr en la pista, correr sin clavos, hoy en día encima con la ayuda, bueno, ya con la ayuda, con el atletismo nuevo que existe ahora con esas zapatillas con placa, también ayuda a que se pueda correr un poco más rápido. Y me imagino que Mario lo que hará será guardar sus bazas como buen medio fondista para llegar con todas las energías intactas a esos últimos kilómetros y pueda desplegar él todo su potencial. Y Ron, estamos hablando de Mario que tiene 24 años, lo que has dicho, ¿no? Plusmarquista de la milla, sexto en el Mundial de Budapest, y tiene tan solo 24 años, un salmantino, que también sabes que hay por ahí una San Silvestre, que además es de las, fíjate que son San Silvestres, que todos pensamos que es el día 31, pero la de Salamanca, la de tu tierra, Mario, que se hace unos días de antelación, suele ser la primera de las San Silvestres, ¿no?
Sí, es de hecho el último domingo del mes de diciembre, pero este año coincide que es el día 31, así que mi familia estará allí compitiendo en la San Silvestre Salmantina y luego después se vienen aquí a Madrid a verme. Yo esperaba que mi hermano corriese las dos, la verdad, porque así podíamos competir juntos y podía igualar un poco el marcador, porque me va ganando 1-0 de momento, pero bueno, has decidido solamente correr la Salmantina, así que tendré que esperar otro año, supongo.
Oye, ¿para quién, Chema, Mario, creéis que es más fácil adaptarse? Por ejemplo, ¿para ti a una prueba de 10.000 o para Tarik Unovales, que es plusmarquista español de maratón? ¿Para quién es más fácil?
Para mí,
Yo creo que sí, para mí a lo mejor, porque estoy más cerca, ¿no? Al final son 8
kilómetros más cerca,
de diferencia, pero Tariku va a correr mucho, o sea, eso lo tengo claro. Esta mañana en la rueda de prensa decía un poco que iba a hacer 29 minutos, pero nada, lo tengo muy claro y que va a estar ahí peleando por el podium y bueno, yo espero que sobre todo llegar con fuerzas al final y, como decís antes, poner eso, mi valía de medio fondista e intentar ganar la carrera y pelearlo, sobre todo en los últimos metros, que es donde me veo mejor.
¿En cuánto creéis que va a estar la victoria? ¿En cuántos minutos?
Fíjate lo que ha dicho Corro, lo que ha dicho Areguabi. Dice, voy a bajar de 27 minutos, obviamente, porque sí, he estado entrenando y me he visto muy bien. O sea que este chaval habla de bajar de 27 minutos, o sea que es una auténtica
barbaridad, ¿no?
Locura. Y yo creo que cuando lo ha dicho, es que la carrera se va a ganar o por 27 pelados o por debajo de 27. Y además este hombre sale y ni siquiera se pone a mirar alrededor a ver si alguien le acompaña. Sale y entonces no da lugar a utilizar otro tipo de estrategia, eso, ponerte detrás o realmente no poder intentar conseguir la victoria, ¿no? Y lo bonito es intentar llegar a Vallecas, a ese estadio, Teresa... Bueno, es Teresa Rivero, ¿no?, del estadio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sigue siendo.
Sí, sí.
Y cuando llegas ahí en primera posición, bueno, yo todavía lo tengo, aunque han pasado muchísimos años, lo sigo teniendo reciente y es una auténtica pasada, ¿no? Y hablando de lo que decías en cuanto a los kilómetros, alguien como Mario, para llevarte un poquito al terreno de entrenamiento, pues me imagino cuántos kilómetros está haciendo Mario, en torno a 150 a la semana, una cosa así.
Sí, este año estaba un poco más alto de volumen, o sea, unos 150 kilómetros a la semana y bastante consistente además. O sea, las últimas 10 semanas a lo mejor han sido de más de 135 a 150, así que me encuentro mucho mejor que el año pasado a estas alturas. Creo que ese volumen me va a ayudar mucho el resto del año y espero que me ayude en un 10.000 también.
Sí, seguro. Pues con esos kilometrajes corro, está más que preparado para llegar a los 10 kilómetros. Y por el lado contrario, Tarik, lo que le pasa, que ha corrido la maratón, lo ha hecho muy bien y lógicamente tiene que pagar el peaje, que el peaje es que tiene que recuperar un poquito y aunque quiera volver otra vez a esa chispa, ¿no?, de velocidad, le va a costar un poquito más y el maratoniano normalmente está como más cansado, los ritmos son más constantes, un pelín más lento y sin embargo esa chispa que tiene Mario por los kilómetros mucho menos, pero que son kilómetros, ¿eh? Estamos hablando de 150 kilómetros a la semana, que es una auténtica pasada, pero yo creo que le encaja más en el perfil para el mediofondista. O sea, haciéndote un poco el balance a nivel deportivo, de entrenamiento, yo mi apuesta sería, lógicamente, para Mario y no porque le tengamos aquí la antena.
Muy bien, Mario, que ¿sigues trabajando en Estados Unidos o te has vuelto aquí definitivamente? ¿Cómo es tu vida?
No, sigo en Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, vuelvo a Denver, donde resido el día 1 de enero, así que no tengo mucho tiempo para celebrar la Nochevieja, pero bueno, he venido aquí a casa unos días a pasarla con la familia y bueno, la verdad es que es un placer volver a casa y además en estas fechas, ¿no?, todos mis amigos y mi familia está aquí en Salamanca y en Madrid aquí también, que hay mucha gente de mi pueblo que vive aquí, así que es un placer poder verles y sobre todo recargar las pilas de cara a un año muy interesante.
Comerás farinato, ¿no? ¿Te pondrán farinato allí en Salamanca o qué?
Como de todo, porque allí no tengo tampoco muchas opciones que tenemos aquí, ¿no? Entonces intento...
Un buen hornazo, ¿no? O un hornazo.
Un hornazo y sobre todo jamón de Salamanca también, oh, que está muy bueno.
Muy bien. Oye, entramos en...
Corros, ha ido mi hija a Estados Unidos, ¿sí?, que ha estado aquí pasando las Navidades y la hemos metido en la maleta 10 sobres de jamón ahí metido como que entraba, que es lo que se echa de menos allí en Estados Unidos.
Por fascículos, ¿no? Que es un año muy importante el 24. ¿Qué tienes en la cabeza para el mes de julio en París? ¿Qué tienes en la cabeza, Mario?
Bueno, yo creo que he sido muy claro en los últimos años, ¿no? Al final el objetivo es ganar los Juegos, pero sobre todo, lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que el objetivo tiene que ser entrenar y sobre todo merecerse ese oro. Yo creo que si llego a París sabiendo que he hecho todo el trabajo necesario para merecerme ganar ese oro, yo creo que está todo hecho, ¿no? Y al final solamente hay que correr. Así que espero que las lesiones respeten este año, que haya mucha salud sobre todo y bueno, intentar llegar lo mejor posible a París y al Campeonato de España, lógicamente, que va a estar bastante duro pelear por esos puestos, ¿no? Al final, el medio fondo en España está en un muy buen momento y sé que hay que pelear por los puestos.
Muy bien, Mario, que te echamos un ojo mañana, a ver qué tal, ¿eh?
Ya, a ver si el debut de 10.000 no se me atraganta. La verdad es que siempre he tenido las ganas de correr esa distancia y además aquí en la Vallecana, ¿no? Y bueno, si Chema tiene algunos consejos, la verdad es que los agradecería.
Es ir a puto tope de principio hasta final. O sea, guárdate un poquito. Eso sí, Mario, guárdate un poquito para esa última parte del recorrido. Si puedes aprovecharte los demás, porque hay que llegar con algo de energía, porque las últimas cuestas, si no llegas fresquito y no tienes algo guardado, pasan factura.
A 95 todo el rato, Mario, y ya en la última recta a 100. O sea, 95, 97 todo el rato.
Decía Yago que... Decía su entrenador que la cuesta de Atocha, si la notas, qué malo. Así que intentaré guiarme un poco.
El repechillo, el kilómetro 5, ese repechillo, porque luego tienes la avenida Barcelona, que vuelves otra vez a bajar y vuelves otra vez a recuperar, pero sí que es cierto que en Atocha hay un, cerca del kilómetro 5, hay un pequeño repecho, en teoría, bueno, pequeño, una cuesta, que si vas bien y te enteras, y si vas mal, empieza a hacer el motor pop, 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 pop.
Cuando gira la rotonda, ¿no? Cuando gira la rotonda, ¿no? Y vas para arriba por la estación de Atocha. Bueno, Mario, que lo he dicho, que sea un gran año para ti. Un abrazo muy fuerte, hablamos, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo y feliz año, máquina.
Chema, pues nada, esto que hacemos todos los años, ¿no? Decirle a la gente como que hay un montón de gente que no va a competir, sino a correrla y a mejorar sus marcas, que qué hace mañana, cómo se levanta y qué hace hasta la hora de la carrera.
Pues mira, como siempre hablamos, intentar que en la medida de lo posible tener los hábitos que tenemos y las rutinas de siempre, no cebarse demasiado comiendo. Como hay muchas salidas, cada uno ya más o menos tiene calculado, pues eso, cómo funciona su sistema digestivo en cuanto a las horas de comida. Yo soy más partidario de mañana, sobre todo hacer un desayuno más fuerte, ¿no? Y la comida quedarnos un poquito casi con hambre, de tal manera que vamos a correr mejor y vamos a hacer mucho más hueco para luego por la noche poder disfrutar, ¿no? Así que de comida quedarnos un poquito justitos. Luego, sobre todo, sabiendo que es una carrera que la última parte es algo más dura, pues los que vayamos a correr, pues eso, sobre todo la primera parte, no darlo todo. Los que vayan a socializar, pues disfrutar y pasarlo bien. Los que vayan a competir, es una carrera con esas complicaciones, que la primera parte es bastante favorable, con lo cual da pie a que nos pasemos del ritmo y simplemente hay que tener un poquito de paciencia, cada uno encontrar su ritmo, no el ritmo del compañero. Y es una manera de disfrutar. Intentar, sobre todo, tener los hábitos que tenemos habitualmente, no hacer nada diferente, no comer nada diferente, sino que hagamos lo que hacemos, pues eso, siempre ir con tiempo en la salida, intentar más o menos revisar el circuito por donde vamos a pasar y bueno, disfrutar de la mejor manera posible, que es terminando el año este 2023 corriendo con los mejores deseos para este año que comienza.
Sabes que mucha gente nos está escuchando por la mañana, es decir, ya en el día 31, y estos consejos le valen para afrontar el día, no solo la Vallecana, sino por supuesto toda la San Silvestre que se corren en España. ¿Haces algo mañana o has pasado?
No, mañana mirar cómo transcurre todo y entrenaré. Este año para mí corro ha sido complicado porque entre la lesión del tendón y sí. Luego he tenido ahí una pequeña infección en el riñón, pues ha sido un poquito durillo y ahora lo que quiero es entrenar para ver si recupero un poco mi nivel de forma. Le he pedido a 24 salud, no quiero mucho más, poder seguir corriendo, disfrutando de lo que más me gusta y ya habrá carreras, competiciones para dar y tomar, así que de momento, como no estoy en mi mejor forma, pues seguiré entrenando y por supuesto mañana me levantaré y terminaré el año corriendo, pero sin competir en ninguna San Silvestre. Voy a ser de los pocos, porque estamos hablando de esos miles y miles de corredores que afrontan este último año corriendo, que creo que eso es maravilloso, y yo sí te digo la verdad, disfruto mucho cuando veo a la gente correr y que haya tantas competiciones, tantas carreras, tanta gente que corre, a mí me hace feliz y con eso simplemente más que sobrado.
Una gran forma de terminar el año. Chema, para ti y para tu familia, un buen año, un 2024 extraordinario, lleno de salud, que es lo más importante. Un abrazo.
Eso es lo más importante, Jorro.
Un abrazo, Chema.
Abrazote y feliz año.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Celeste hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudía la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con sus tres distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa, que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid, regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año.
mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Estamos eligiendo nuestro momento deportivo del año 2023. Ya saben, entre Carlos Alcaraz...
¡Se tira al suelo! ¡Es un niño maravilloso! ¡Es un loco!
Su Wimbledon, el Mundial Femenino... La victoria de John Rahm y su chaqueta verde.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado.
O el éxito de oro del deporte español con la marcha.
Álvaro Martín, campeón del mundo de los 35.
Y María Pérez también. Bueno, tenemos ya computados los votos de los periodistas de la COPE, de otros periodistas. ¿Situamos cómo está el marcador, Abel?
Pues tras esas dos votaciones, esas dos secciones que hemos hecho, de las de otros medios, ha quedado 80 puntos para el Mundial, 10 para marcha y 10 para John Rahm.
Otros medios, ¿no?
Otros medios, otros periodistas de otros medios. En el bloque de periodistas de la COPE se han sumado 50 puntos para el Mundial, que se ha hecho un cómputo global de 130, 30 puntos para Alcaraz, que ha estrenado su marcador y se ha quedado segundo con 30 puntos, 10 para la marcha, que ha conseguido 20 en total, y 10 para John Rahm, que también ha conseguido 20.
O sea, antes de los votos de los oyentes y de los internautas, el resultado es...
130 para el Mundial Femenino, 30 para Alcaraz, 20 para la marcha y 20 para John Rahm.
O sea, que habría que decir que casi tiene que ganar, porque repartimos ahora otros 100 puntos entre los votos de los oyentes, que desde el martes están votando. Hay más de 7.000 votos, casi 8.000 votos. Tendría que ser casi un 100% para Alcaraz para quitarle el éxito al Mundial Femenino. Los votos de los oyentes dicen lo siguiente, a ver.
Exactamente, tendría que ser un 100% para por lo menos empatar. Y se ha quedado la cosa con un 9% de votos para John Rahm, un 10-11% en total para el doble oro de Mundial de Marcha, un 34% para el Mundial Femenino y un 46% de los votos para Carlos Alcaraz. Que esto lo computamos en el global y son 29 puntos para John Rahm, 31 para el doble oro en marcha de María Pérez y Álvaro Martín, 76 para Alcaraz y 164 para el Mundial Femenino de España.
O sea que para los votantes, los internautas, el éxito deportivo español ha sido Carlos Alcaraz, pero el ganador después de todos los votos es el Mundial Femenino de Fútbol.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego ha llegado el día. Bienvenidos a la final del Mundial de Fútbol Femenino.
Comienza el partido. Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caliente y parte izquierda del ataque español. Le desdobla Olga. Vamos a ver Olga dentro del área. ¡Oy! Puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol!
De Olga Carmona para España.
¡Qué jugadón por la banda izquierda! Encontramos el hueco que había dejado Lucy Bronze. Apareció Mariona Caldentey, que vio con el rabillo del ojo la carrera de Olga Carmona y marca el primero para España. España 1, Inglaterra 0.
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos! ¡Cata!
¡Final! 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 ¡Final!
Somos campeonas del mundo. España 1, Inglaterra 0.
Andrea Peláez.
Jugadoras llorando. Olga Carmona fundida en un abrazo con Jenny Hermoso. Todo el cuerpo técnico, el staff de Jorge Vilda abrazado delante de su banquillo. No se lo creen. Somos campeonas del mundo. Tantos años mirándoles a ellos y hoy por fin ellas son campeonas del mundo.
Está puto para llorar Andrea Pelavi, me va a hacer llorar a mí también.
Llora ya, Andrea, no, llora.
Ya estoy llorando. No, ya estoy llorando.
Claro. Ya está Iván Andrés abrazando, tenemos la copa ahí, las jugadoras españolas que están saltando, que están disfrutando, porque esto es un momento único. Esto es historia del fútbol femenino español. Es historia de tantas jugadoras que han peleado, que han trabajado, que se han esforzado, que han luchado para llegar hasta aquí, pero no solo ellas, las que pusieron la primera piedra, las que han hecho que estas niñas quisieran jugar a fútbol algún día y que hoy, 20 de agosto de 2023, nos hayan hecho campeonas del mundo. Esto es increíble, ya le están entregando la copa y ya está Iván Andrés a puntito de levantarla y la levanta al cielo de Australia.
¡Vamos!
¡España es! ¡Y lo grito bien alto! ¡Campeona del mundo!
Sin duda, uno de los grandes éxitos del deporte español de toda su historia y sin duda el elegido por los periodistas, gracias a los compañeros de otros medios, por los periodistas de la cadena COPE y por los internautas, por los votantes a través de @partidazoCope de esta encuesta que hemos hecho con los cuatro grandes momentos del deporte español. Abel ha ganado el Mundial Femenino, así que llama a Andrea, que estará por ahí dando botes.
Y a felicitarla.
Y a felicitarla también, que es como si lo hubiera ganado ella. Gracias, Abel.
Gracias a ti.
¡Nos vamos!
Ya está aquí la Navidad.
No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar. Esto es un canto a la vida, a la radio y la amistad.
Los deportes de la COPE os desean felicidad.
En unas horas se va a producir uno de los momentos más felices del deporte español, porque en Brisbane Rafa Nadal junto a Mar López, con él ganó el oro en Río de Janeiro en una pareja de dobles inolvidable, está a punto de volver a jugar. Le dedica la portada de este último día del año el diario L'Equipe. Dice, vuelta al combate, con una foto de Rafa Nadal en Brisbane. O sea que es un momento súper feliz. Ya saben que va a jugar el día 2 de enero en individual. Pero en unas horas, antes de que amanezca aquí en España, va a estar ya jugando Rafa Nadal. Así que le deseamos un final de año extraordinario y un inicio mucho mejor. Un año 2024 perfecto. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el día 1 de enero por la noche, el próximo lunes, en una programación especial de la cadena COPE, en el partidazo, para contarles lo que va a pasar en el año 2024. Les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes un gran final de año.
Un ser de luz, un amor, un paquito como siempre dando la calefacción.
Esto ya parece un horno, no hay quien pare, ¡qué calor!
Estás tirando del carro, no lo puede hacer mejor.
Es feliz cuando te nombra.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.